Bien, me toca compartir la charla con ustedes el día de hoy. No me canso nunca de decir que esto es un privilegio del cual no me siento digno, pero así son las cosas del Señor. Amén. Así que en esta mañana yo quisiera hablarles de que Él, o sea, el Señor, te dará una corona en lugar de cenizas. Ese es el título de la charla. Él te dará una corona en lugar de cenizas. Para eso yo quisiera que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 61, en la página 779. Isaías 61, en la página 779, específicamente el verso 3. Pero antes de entrar a leer ese verso, yo quisiera comentarles, a modo de introducción, que la esencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la redención completa de nuestras vidas. Es la redención completa de nuestra vida, no la redención parcial, porque hay muchas tendencias cristianas que únicamente quieren tomar algunas cosas de la palabra, pero no todo lo que el Señor tiene establecido para nosotros en este libro. Esto es un testamento, esto es una herencia que el Señor nos ha dejado, y es muy completa, que va desde la salvación de nuestra alma, nuestra sanidad física, nuestra sanidad emocional, hasta la prosperidad material, que tanto se ha tergiversado a causa de un montón de pseudo ministros que han utilizado la plataforma de las iglesias para ellos beneficiarse ellos y no hacer lo que la palabra de Dios establece claramente. En las epístolas de Pablo establecen claramente para qué es que son los recursos de la iglesia, para qué se deben de usar. Y eso es algo que aquí siempre se hace a la perfección. Y damos gloria a Dios por eso, porque cada uno de nosotros podemos ver claramente un resultado efectivo de cuando nosotros sembramos aquí. El día de hoy es un día un poquito particular para mí, porque mi hija Laura Amelia cumple 14 años. Pero mi esposa y yo llegamos a esta iglesia cuando ella estaba de brazo. O sea que ya yo estoy cumpliendo 14 años en esta iglesia. Y es 14 años escuchando este mensaje de fe de labios de mamá Sara, basado y cimentado en el poder de esta palabra poderosa que el Señor nos ha dejado como herencia a ti y a mí, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, para que podamos experimentar la bondad de Dios aquí en esta tierra de los vivientes mientras estemos aquí. No es cuando partamos con el Señor y estemos allá. Allá todos vamos a estar bien, de maravilla. No hay palabras con qué expresar. Pero el Señor quiere que tú puedas experimentar lo que es la victoria sobre toda situación y toda circunstancia, estando aquí en esta tierra de los vivientes, estando aquí en el día a día, estando aquí enfrentando los problemas del día a día, estando aquí enfrentando las situaciones y las malas decisiones de los que manejan el mundo y de los que manejan las naciones grandes, que influencian directamente las naciones pequeñitas. Al Señor no le importa eso, ni dónde nosotros nacimos, ni en qué ciudad nacimos, ni de qué color es el pasaporte de nosotros. Si en nuestro corazón está ese pasaporte espiritual que dice que somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, nosotros no tenemos que temer absolutamente nada. Amén. No necesitamos pasaporte de otro color. No necesitamos ciudadanía de otro país. No necesitamos mudarnos a otro país con más o con menos glamour que este. Lo único que necesitamos es confiar en el Señor, el cual vino a darte a ti una corona en lugar de cenizas. Y vamos a estar desglosando un poquito el significado de lo que significa esa corona en lugar de cenizas, en lo que vamos desarrollando la charla. Y como les dije, la esencia de la resurrección de nuestro Señor Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, es la redención completa. Si ustedes se fijan, empieza diciendo, esa sangre, ¿verdad? La sangre que me redimió. Entonces, en eso está basado este mensaje principalmente de hoy. Esa sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, hasta la última gota de sangre, ya te redimió. A ti, a mí, nos redimió. ¿Cuándo? Ese sacrificio fue hecho hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros estamos luchando nuestra vida en el día a día. Ay, Señor, quítame este problema que tengo. Pero ya yo te lo quité. ¿Cuándo? Hace 2000 años. Yo pagué el precio. Ya tú tienes todo ahí. Ya lo que te queda es creer. Es ir a este testamento y decir, ah, no, pero mira, legalmente a mí me corresponde este beneficio de tener esa sanidad en esa área de mi vida, de tener esa victoria en esa área de mi vida, de tener prosperidad en esa área de mi vida, de tener esa oración contestada en esa área de mi vida, en ese momento determinado, aunque no vea nada, porque la palabra de Dios establece que lo que se ve pasará, pero lo que no se ve es eterno. Y lo que no se ve, precisamente, es lo que nosotros experimentamos en esa canción de nuestro querido hermano. Es algo que no podemos verbalizar. Y yo sé que todos, yo he hablado con una cantidad grande y me han dicho lo mismo. Y por eso me he atrevido, porque yo soy bastante bajo perfil. Me gusta pasar yo desapercibido y no hacer nada tampoco que me saque de esa línea. Pero de verdad, lo sentí del Señor hacerlo. Y entiendo que va de la mano con el tema de la charla, del mensaje. Eso es algo que no es de este mundo, no es humano. El Señor está ahí, el Señor está vivo. El Señor está vivo y está dispuesto a tomar tu vida. Y si está desorganizada y si está rota en 1000 pedazos, hacerla de nuevo. Amén. Hacerla de nuevo. Amén. Esas son promesas que están establecidas en la palabra y que tienen poder legal, y el enemigo sabe que no puede con eso. Y de la única manera que el enemigo te va a poder engañar es si tú no estás claro en lo que te corresponde como hijo de Dios. Si tú no estás claro de cuáles son tus beneficios, de cuál es tu herencia como hijo de Dios. Si tú te mantienes en 2 aguas en vez de mantenerte caliente. Que a veces es mejor estar frío que estar en el medio. Es caliente que tenemos que estar. Entonces el mundo mismo nos ha dicho, no, pero que eso de estar yendo a la iglesia, eso, como mi hijo, que mi esposa quería que él la acompañara al cine y cosas, y dijo, mami, eso es un tuete. No te puedo acompañar al cine. Imagínate, si me ve un amigo mío con mi mamá en el cine, hay problemas. Eso es algo de la juventud, ¿verdad? Después madurará. Pero lo que les digo es que el tema de nosotros estar caliente en nuestra relación con Dios no significa que tenemos que venir 70 veces al mes a la iglesia. Significa que tú estés cerca del Señor en tu relación íntima y personal del día a día. De cuando te levantes en la mañana, antes de poner el pie en el suelo, ya tú le hayas entregado al Señor ese día. Ya tú hayas declarado que el Señor está contigo, y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? De que podrá levantarse el mundo entero y el universo en contra tuya, pero si el Señor está contigo, el Señor te va a dar la victoria. Amén. Entonces son situaciones y son... el día a día es muy distractorio y el enemigo lo sabe, y el enemigo lo que quiere es desenfocarte, distraerte, para que tú no sepas de verdad quién eres tú en Cristo Jesús. ¿Qué te corresponde a ti como un hijo de Dios? Como un hijo del Dios Altísimo, del único y verdadero Dios. Si nosotros leemos en Isaías 61:3, nosotros vemos una promesa preciosísima que tiene 4 puntos que vamos a estar desarrollando. Se los leo. Isaías 61, verso 3, dice lo siguiente. Está hablando de Jesús. Está profetizando acerca de la venida de nuestro Salvador, del Mesías, alrededor de 600 años antes de que el Señor Jesús viniera físicamente. Pero hay algo muy importante. Cuando el Señor promete algo, ya está hecho. Ya fue hecho. Aunque todavía no se haya manifestado en el ramo físico. Si el Señor lo prometió en lo espiritual, que es lo verdadero, que es lo eterno, que dice incluso la palabra que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Lo que no se ve, que es lo que Él, donde Él está, no pasará. O no lo podemos ver más bien con nuestros ojos físicos, pero sí con nuestros ojos espirituales. Llegará un momento que sí lo veremos cara a cara, como dice la palabra, y disfrutaremos de todo eso. Entonces, eso es eterno, eso es poderoso. Y ese mensaje de redención, que es lo que Él ha prometido, fíjense como en ese momento no existía, pero ya estaba la promesa, era igual de real. Porque el Señor no está sujeto a tiempo. Nosotros somos los que tenemos un reloj y vivimos mirando el reloj. Y yo, ay Señor, si tú me concedieras yo poder hacer esta charla en 28 minutos, para que nadie se canse, ni se hastíe, se puedan ir en 25 minutos bien, renovado, lleno de ti. Uno está esclavizado con ese reloj. Pero el Señor no tiene que ver con el reloj. El Señor te prometió una victoria en tu vida, con tu familia, con una relación rota. El Señor no le importa el reloj, no lo mire el reloj. Que si ya el Señor te lo prometió, va a venir como vino ese plan de redención, que en ese momento en Isaías faltaban aún 600 años calendario humano para poder manifestarse en el ramo físico. Pero sin embargo, ahí el Señor tomó el cuidado de decir lo siguiente: Él vino a confortar a los dolientes de Sion, me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza. Eso es lo primero. Número dos, en vez de luto, traje de fiesta. En vez de espíritu de desaliento, serán llamados roble de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Y que si se fijan, hay cuatro puntos específicos que vamos a tratar. Lo primero es que me ha venido a enviar a darle una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, y por último, Él declara que nosotros seremos llamados roble de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Y fíjense cómo dice: me ha enviado a. ¿A qué envió al Señor? A darnos una redención completa, como dice esa canción. La sangre de Jesús me redimió. Esa sangre me redimió. El Señor tomó cuidado de que esa redención fuera completa. En esta época ya hablar de redentor es algo que está obsoleto, porque en la antigüedad se utilizaba un redentor, que era una persona que iba mucho más allá de lo que le correspondía y asumía la deuda, la deuda moral y la responsabilidad material que tenía otra persona que no podía enfrentar esa deuda, y él la asumía completamente y evitaba incluso que esa otra persona fuera a prisión, fuera a la cárcel, fuera incluso asesinado, fuera incluso hecho esclavo de manera permanente. Entonces así mismo el Señor se puso como redentor global de toda la humanidad, de toda la humanidad, para cargar con todos los errores y con la falla de cada uno de nosotros, para darnos una vida y vida en abundancia, una vida llena de victoria. Y lo primero que dice aquí es que vino a darles una corona en vez de cenizas. ¿Y qué es una corona? Todo el mundo sabe que una corona es lo que se ponen los reyes, ¿verdad? La corona equivale a un premio, a un esplendor, a un reconocimiento, distinción, preeminencia, prominencia. Pero yo busco una definición en el diccionario y dice que es un aro que se coloca sobre la cabeza, generalmente como adorno, en señal de premio o como símbolo de nobleza o dignidad. En este caso, de nosotros, es una corona doble. Porque es una corona por nosotros ser, haber vencido, ser más que un vencedor y más que un conquistador. Pero al mismo tiempo es una corona que simboliza claramente que nosotros somos nación santa, linaje escogido de Dios. Por nuestras venas corre sangre real del Señor. El Señor tomó cuidado de que nosotros perteneciéramos a ese linaje, a esa aristocracia espiritual. Así que nosotros somos de la nobleza y tenemos una dignidad altísima. Y el Señor ha venido precisamente a darnos una corona en lugar de cenizas. ¿Y por qué menciona la palabra cenizas aquí? Porque la ceniza representa dolor. La ceniza representa, era una forma de mostrar luto y penitencia pública. Si ustedes se fijan, no tienen que ir ahí, pero en 2 de Samuel, capítulo 12, del verso 18 al 23. 2 de Samuel 12, del 18 al 23, en la página 324. No tienen que ir ahí, yo se lo menciono rápidamente. A David se le murió un hijito recién nacido. Él estaba muy triste, pero él había cometido un error gravísimo, que no voy a entrar en detalle porque no es tema de la charla. Pero estaba metido en un problema grande a raíz de un error grave que él cometió, una ofensa grave que él cometió al Señor y todo. Y David estaba tirado en el suelo sobre cenizas. Esa era la costumbre. Se rasgaban las vestiduras, se rompían las vestiduras y se echaban encima cenizas y todo, y aquello daba pena. Y hasta los guardias de David estaban asustados, porque decían, este hombre es capaz de cometer una locura, porque está en un nivel de depresión tan grande. No le podemos quitar los ojos de encima, porque quién sabe lo que pueda hacer. Era una situación muy dolorosa de David. Sin embargo, el niño no vivió, y el mismo Señor se lo dijo, no va a vivir. Pero él, mientras el niño estuvo enfermo, mientras el niño estaba agonizando, estaba David tirado sobre cenizas, humillado, tratando hasta último momento de que el Señor tratara de hacer algo. Y dice el 18 que los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia luego de que el niño había muerto, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, yo pensé que esa palabra era local, de verdad, honestamente se lo digo, pero miren, es bíblica, estaban cuchicheando. Se dio cuenta de que había pasado algo y le preguntó, ¿ha muerto el niño? El mismo David. Pregunta, ¿ha muerto el niño? Y así, ya ha muerto. Le respondieron. Entonces, ¿David qué hizo? Que por eso que muchas veces nosotros tenemos que copiar de David. Hay algunos religiosos que entienden y les gusta hablar mucho de los errores que cometió David, que fueron gravísimos. Entonces, como yo no soy mejor que David, yo no puedo hablar de los errores de David. Yo tengo que tratar de imitar lo bueno que hizo David. Entonces, sobre eso, por eso es que yo menciono tanto a David. Porque es como uno verse en un espejo de uno tan defectuoso, tan propenso a hacer las cosas mal, tan propenso uno como humano a fallar, no porque uno quiera, sino porque es difícil a veces. Cuando uno no está cimentado 100% en el Señor, uno hace las cosas por uno mismo. Por eso es que Mama Sara, la charla pasada que tuvo espectacular, nos dijo, el Espíritu Santo es un privilegio tan grande que lo tengamos en nuestros corazones, porque Él es nuestro ayudador para nosotros poder estar en estos caminos como debemos de estar. Esto no es para nosotros tomar nuestra carga por nosotros mismos y hacerlo como si fuera esto un curso de superación personal. Esto no es confiando en el Señor que estamos, es confiando en nosotros mismos. Es el Señor que quiere, a través del Espíritu Santo, hacerte todo fácil. Dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Para qué? Para que no lo tengas tú que hacer. Te lo pone fácil, sencillo. Entonces David, la palabra de Dios establece que aunque cometió errores gravísimos, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Era una persona que en los momentos de la verdad actuaba de acuerdo a como el Señor establece que debemos de actuar. Y en este momento de humillación, en este momento de dolor profundo, en este momento de tristeza enorme, fíjense ustedes cómo estaba él, que era un guerrero, el más famoso de los guerreros que ha tenido el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel. con todo y lo bravo que era, con todo y lo valiente que era, con todo y las bajas del ejército contrario que se dieron por la única espada de él, que ningún otro hombre tenía tantas victorias ganadas como David. Ese hombre estaba llorando como un niño. Y sin embargo, ¿qué hizo después de esto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Muchas veces nos topamos con situaciones en la vida y entendemos que son injustas, y son injustas. Son injustas, porque es el enemigo que la trae. El Señor no nos trae a nosotros nada malo. Y eso nos lo ha enseñado muy claro Mamá Sara, y lo establece la palabra aquí. El enemigo es que vino a robar, a matar y a destruir. A esas tres cosas. Entonces, es fácil determinar cuando el enemigo está haciendo algo en tu vida. Si entra dentro de cualquiera de esas tres cosas, es el enemigo. Si hay bendición, si hay prosperidad, si hay salud, si hay bienestar, si hay gozo, si hay paz, eso es el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Ahora bien, el Señor va a tomar cuidado completo de que aún sucedan situaciones dolorosas en tu vida, el Señor va a estar al lado de nosotros, peleando a favor de nosotros y tornando esa situación a nuestro favor y dándonos la victoria una vez más. ¿Me entienden? Dándonos la victoria una vez más. Y así mismo le dio la victoria una vez más a David. ¿Qué hizo David? ¿Cuál fue su actitud? Tenemos dos caminos cuando nos presentan situaciones dolorosas. Dos caminos. O nos echamos a llorar la vida entera, o nos levantamos y confiamos de que de alguna forma, aunque parezca imposible, el Señor va a tornar esa situación a mi favor. De alguna forma. ¿Cómo? Yo no sé. Ni me importa tampoco. Yo lo que sé es que así como el Señor profetizó en el libro de Isaías, 600 y pico años antes de que el Mesías viniera y llegó, así mismo va a llegar la respuesta a la oración. Así mismo va a llegar tu sanidad. Así mismo va a llegar tu prosperidad. Así mismo va a llegar la respuesta a esa oración que tú tienes tanto tiempo haciendo. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, o nos echamos a llorar o nos levantamos. ¿Qué fue lo que hizo David? Levantarse. En el verso 20 dice: entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar, para volver a restablecer su relación con Él, porque él sabía que tenía que ser codependiente del Señor, porque fuera del Señor no hay nada. El enemigo es que quiere dejarnos ver a nosotros y a la juventud de esta vida que las cosas de la iglesia es un tueste. Lo que es un tueste es estar ahí afuera, porque van a terminar como quiera achicharrados, porque van a coger una lucha enorme y el enemigo al final se va a salir con la suya. De la única manera que usted puede vencer es estando en el equipo ganador, en el equipo vencedor. Amén. Y en ese equipo era que estaba David y él lo tenía muy claro. ¿Sucedió eso? No sé. No lo entiendo absolutamente, pero sí había una palabra de esperanza que dice lo siguiente. Dice que después regresó al palacio y pidió que le sirvieran alimento y comió. Muchos de nosotros nos pasa muchísimo menos que eso y dejamos de comer, rebajamos 30 libras en un mes, sin dieta, sin ejercicio, sin esfuerzo, sin sudar, como los anuncios de televisión. Rebaje sin dieta, sin ejercicio. De la única manera que usted rebaja, sin dieta, sin ejercicio y sin hacer nada, es con el dolor. Es si usted está sobre ceniza. Y el Señor no quiere que usted esté sobre ceniza. El Señor quiere darte una corona que indique que tú eres más que un vencedor aún sobre esa situación y que indique que tú eres del linaje sagrado del Señor, que tú eres de la realeza y que el Señor siempre, una vez más, te dará la victoria como se la dio a David. Amén. Incluso fue una situación tan perturbadora para los mismos guardias que los guardias le dicen: ¿pero qué forma de actuar es esta? Le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba. Pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. Y David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba. Pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Y aquí viene la esperanza de él. Dice: yo iré a donde él está. aunque él ya no volverá a mí. David sabía que en algún momento determinado por el Señor, pasaría la eternidad con ese niño. Eso es más real que lo que nosotros estamos viendo ahora mismo. Eso es más real que esa tarima que está ahí, que con el tiempo se va a degradar y se va a desmoronar y se va a desintegrar. De aquí a 1000 años, esa tarima de madera no va a existir. No va a existir. Sin embargo, esta esperanza de nosotros, de aquí a 1000, 10,000, 1,000,000 de años, estará viva como el primer día. Estará viva como cuando Isaías profetizó 600 años antes que el Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Redentor, iba a venir a pagar con la última gota de sangre de Él para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Eso es lo que el Señor quiere. Así que no es ningún tueste este tema. Lo que es estar tostado es no estar en estos caminos. Porque aquí es que somos más que vencedores. Ahí afuera hay una incertidumbre enorme. Una incertidumbre enorme. Entonces, así mismo nosotros vemos como el Señor hizo eso con David. Y David tantas veces que se enfrentó con situaciones tan grandes y venció. Y eso fue una derrota para David. Eso fue muy doloroso para David. Pero David sabía que este tema no se acaba aquí, que se podrá perder la batalla, pero jamás la guerra, porque el Señor prometió esa victoria. Amén. Lo segundo que dice, que Él ha venido a darles aceite de alegría en vez de luto. El aceite, como les mencioné ahorita, es tipo del Espíritu Santo. El aceite en ese momento, sobre todo, se usaba para alumbrar las lámparas, para calentar la casa, para cocinar y hasta como un artículo medicinal incluso. El aceite servía para todo. Busqué una definición que dice que el aceite es usado en la Biblia como un símbolo del Espíritu Santo. El aceite puro de oliva es usado para mantener la lámpara encendida en el templo hebreo, lo cual es una ilustración de cómo el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes. Es el deseo de Dios llenar a todo su pueblo con su espíritu. Eso está en el libro de Joel, Joel 2:28. No tienen que ir ahí, pero lo pueden apuntar. Ese es el deseo que el Señor tiene. ¿Para qué? Porque es que aparte de que el Espíritu Santo va a ser nuestro ayudador, nuestro sustentador, en el Nuevo Testamento Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Y más adelante dice incluso que nos recordará todas las cosas, por si fuera poco. Que el Espíritu Santo está a nuestro favor para transformar nuestras vidas, para que nosotros sepamos y estemos alumbrados como una lámpara, porque así mismo nos sentimos nosotros muchas veces como estamos en una situación de dolor, nos sentimos como en un cuarto oscuro, que no vemos absolutamente nada. No sé si voy a tropezar, no sé si tendré futuro, no sé si tendré un mañana, porque después de esto que me ha sucedido, no tengo ánimo ni para respirar. Sin embargo, el Señor dice, enciende esa lamparita de mi Espíritu Santo, para que tú puedas ver el camino hermoso que tengo preparado para ti, que esto no se acaba aquí, esto empieza aquí. El Señor es tan detallista y tan grande en misericordia, que se toma el cuidado de darnos detalladamente todo, así como una cucharita a los bebés se le da la comidita, para que sepamos y estemos confiados de que Él tiene cuidado de todo. Así mismo te está diciendo hoy que vino a darte aceite de alegría. Cuando se ungía a una persona, como ungimos a ese bebé que fue presentado, se ungía con un propósito determinado. Cuando el profeta ungió a David, lo ungió con un propósito determinado. ¿Con cuál propósito? De ser rey de Israel, de ser un guerrero valiente, de ser más que un vencedor y más que un conquistador. Fíjense que todas las grandes victorias de David, todas sucedieron después que fue ungido con aceite, tipo del Espíritu Santo, para un propósito determinado. Asimismo, el Señor va más allá y te dice que te ha venido a ungir con un aceite de alegría. El Señor te ha puesto el propósito de que tu vida esté solamente llena de gozo y de alegría y no de luto, como es lo que el mundo nos quiere a nosotros vender. Qué efímero es de verdad el bienestar que el mundo nos ofrece, que trabaja mucho, gana mucho dinero, pero entonces hay un problema con el manejo del tiempo y no puede disfrutar ese dinero. Entonces las naciones donde el capitalismo está más fuerte, que se produce más dinero, el índice de vida promedio de los ejecutivos es cada vez menor. Antes, hace mucho tiempo, era 45 años y ahora ya bajó por debajo de 40. Eso es un escándalo. ¿Cuál es la consecuencia? Infarto al miocardio a los 30 y pico, 40. ¿Por qué? Una carrera desmedida para yo tener más sin poder disfrutarlo. Y el Señor te dice, yo quiero darte eso mismo y más, pero con la capacidad de que tú puedas disfrutarlo. ¿Me entienden? Eso es lo que quiere el Señor. Entonces el Señor ha venido a darte ese aceite de alegría, esa unción, que todo el mundo vea y no entienda qué es lo que pasa con este elemento, que le pasan las cosas y no se derrumba, que le han pasado situaciones graves y no sucumbe, porque su esperanza está cimentada en el Señor, porque está ungido con aceite de alegría y no de luto. Amén. En el Salmo 30, tampoco tienen que ir ahí, verso 11, primera parte, en la página 575, dice el mismo David diciendo, convertiste mi lamento en danza. Hay otras versiones que dicen, ha convertido mi lamento en baile. Ustedes saben lo difícil que es cuando usted está triste, cuando usted acaba de enfrentar una situación descorazonante, usted bailar. Eso es inconcebible. Sobre todo, mucho menos si usted nunca baila, como es el caso mío, que tengo dos pies izquierdos. No porque no quiera, es que es complicado. Y desde el punto de vista de temperamento también es difícil, pero le voy a decir algo y le voy a dar un testimonio. No se lo digan a nadie, que no salga de aquí. Esta mañana estaba yo bailando. Sí, con mi hija, porque mi hija me pone de relajo. Hasta una coreografía me pone a hacer aquí con la última canción y la cosa cuando ella viene. Porque así se pone uno con los hijos. Y así mismo se pone el Señor con nosotros. De relajo. Así mismo. Y nos brinca y nos salta y todo. Y se los digo porque mi tendencia como persona, tímido, retraído, ultra introvertido, aunque ustedes no lo crean, no es jamás en la vida de bailar. Y ella cumple año hoy, y bueno, había toda una agenda en el día entero de hoy, por eso no vinieron, porque es una cosa, ¿verdad? Las llamadas no paran y todo, porque igual que yo, como ella, ¿verdad? Opuesta a mí, no es nada introvertida, al contrario, entonces todo el mundo la quiere y la llama y la busca, y bueno, un evento. El caso es que se puso ella con un tema y estaba yo en la mañana. Yo. Entonces imagínense ustedes, si el Señor a mí ha cambiado mi lamento en baile, ¿cuánto más no va a ser con cada uno de ustedes? ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto más el Señor no lo va a hacer con cada uno de ustedes? Como lo hizo con David, cambió su lamento en baile en el medio de tantas situaciones difíciles, en el medio de tanto dolor. En el medio de irte a acostar a tu cama y tener que tener la espada ahí cargada, porque tú no sabes si se arma un juidero en la noche y hay que longear a varios ahí mismo que entren a tu habitación. Así era que vivía David. La palabra de Dios lo establece. La espada nunca, nunca, nunca se apartó de su casa, pero el Señor le dijo, siempre te daré la victoria. Siempre te daré la victoria. Así que no se decorazonen si usted se siente que está batallando día a día. No se decorazonen si ahí afuera, en el día a día de la vida, usted se siente que no le dan tregua, porque el Señor está contigo. Y el Señor, así como le dio la victoria a David, te la va a dar a ti una vez más. Siempre. Amén. Así mismo también le pasó a Job en 8:21, no tienen que ir ahí, en la página 525. Y se pondrá de nuevo risas en tu boca y gritos de alegría en tus labios. ¿Y cómo usted le dice a un elemento que se le acaban de morir todos sus hijos, todas sus hijas, se le acaban de destruir todos sus bienes, le acaban de robar todos sus activos y se enfermó arriba de eso? ¿Cómo usted le dice, pondrá de nuevo el Señor risas en tu boca y gritos, gritos de alegría? Oigan, no una sonrisita, no, gritos de alegría en tus labios. Y el Señor es fiel, porque al final de ese libro usted ve cómo el Señor le dio el doble de todo lo que Job tenía antes de que perdiera todo lo que perdió. Amén. Así que nuestra esperanza es demasiado grande, nuestra esperanza está viva. El Señor está vivo. El Señor es más cierto y más real que el aire que nosotros estamos respirando. Usted tiene fe hasta un punto. Hasta el que no es cristiano, de que está respirando un aire que no ve. ¿Cómo usted sabe que ese aire es adecuado? ¿Cómo usted sabe que ese aire de verdad que usted está respirando es adecuado y le resulta de beneficio a su organismo? De repente puede ser que ese aire esté contaminado y usted no lo sepa. Y en la gran parte, en la mayor parte del tiempo, déjeme decirle que el aire está contaminado. Sin embargo, usted no piensa que se va a estar enfermando. Entonces, si incluso personas que no son cristianas tienen fe en el aire que no ven y respiran, ¿cuánto más nos vamos a creer en ese Señor que nos ha demostrado tantas veces en el pasado que Él nos da la victoria? ¿Cómo no nos vamos a gozar en Él sabiendo que también en el futuro, en cualquier cosa que se nos presente, Él volverá otra vez a darnos la victoria? Amén. El último y cuarto punto es, voy al tercero. Dice, darles traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, que va muy de la mano con lo que acabamos, de ver, discúlpenme, que tu aparato tecnológico a veces le juegan sucio a uno. Ok, yo no mencioné eso, ¿verdad? Darles traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Ese es el tercer punto, lo que el Señor vino a hacer con ese sacrificio redentor. Darnos traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Y por eso fue que hablamos hace un momentito de que el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile y se va más allá, nos da un traje de fiesta. En la antigüedad la vestimenta era un tema más coherente, no es como ahora. Cuando usted iba para una fiesta, de verdad usted se vestía como que va para una fiesta. Ahora hay veces que usted lleva a su hijo al colegio y ve una señora y tú dices, pero o amaneció en una fiesta o hicieron una fiesta ahora matutina, porque las fiestas son de noche. Pero antes todo el que se vestía con cierta indumentaria específica era para una fiesta. Y la fiesta, el Señor le gusta mucho la fiesta. Eso no es tema de la charla, pero le encantan las fiestas. Tanto así que nos está esperando con una boda espectacular, donde vamos a probar unos menús espectaculares, con unos vinos espectaculares que el Señor tiene reservado en esas bodas del Cordero para nosotros. El Señor le gustan las fiestas y el Señor tiene reservado para ti, para mí, una gran fiesta. Y Él quiere que nosotros estemos de fiesta todos los días de nuestras vidas. Atrévase a vestirse de fiesta, aunque no haya una fiesta. Esa persona que le mencioné, no se lo dije por malo, eso está bien. Usted se quiere vestir de fiesta, vístase de fiesta. Eso levanta el ánimo. Amén. Entonces el Señor ha reservado que nosotros tengamos un vestido de fiesta. Que nosotros, nuestro ser entero, el que nos vea de fuera, por eso que habla del vestido, es para que el que nos vea de afuera vea y entienda que nuestra esperanza no está puesta en nosotros mismos. Que nuestra esperanza no está puesta en nuestras cuentas bancarias, en nuestras acciones que podamos haber comprado en la bolsa, en las propiedades que podamos tener guardaditas por ahí. Nuestra esperanza está puesta en el Señor, que nunca nos va a fallar, que nunca se va a devaluar, que nunca se va a depreciar, que nunca va a caer. Amén. Entonces eso es algo muy especial. Fíjense cómo nos dice, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. ¿Qué es lo que quiere traer el enemigo? Espíritu de desaliento. Como que todo se terminó, como que ya todo se acabó. Y el Señor dice, no, cuando tú creas que ha acabado, ahora es que yo voy a empezar y ahora es que te voy a mostrar mi gloria, para que tú veas lo grande y poderoso que yo soy y lo mucho que puedo hacer en tu vida. Y lo último, para terminar, dice que serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Yo sabía de las palmeras, que compartí algo con ustedes hace un tiempito, sabía de los cedros del Líbano, pero no sabía de los robles. Y tuve que investigar un poquito acerca de los robles. Y fíjense lo que encontré, le voy a leer dos párrafos. Dice, a lo largo de la historia, el roble ha sido y es uno de los árboles más queridos por el hombre. La belleza de sus bosques, la majestuosidad de su porte, su apreciada madera y la abundancia de los robledos, todo ello hace de este árbol todo un símbolo, una identidad. En latín, roble y fuerza se expresan con la misma palabra, robur, y simboliza tanto la fortaleza física como la fortaleza moral. Fíjense que no fue coincidencia que el Señor tomara como referencia ese árbol del roble. Otra información dice, la importancia del roble va mucho más allá que la utilidad de su madera. La imagen de este longevo árbol es grandiosa, con recias ramas que se elevan al cielo, de 5 metros a 45, 50 metros de altura. Eso es enorme. Para todos los pueblos que lo han conocido, constituye un símbolo de fuerza, de no dejarse doblegar ante ningún obstáculo. Así que por eso el Señor tomó el cuidado y el detalle de poner aquí que tú y yo vamos a ser llamados robles de justicia, porque no nos vamos a dejar doblegar ante ningún obstáculo, porque no nos vamos a dejar doblegar ante ninguna situación que se nos presente, porque no nos vamos a dejar doblegar ante la depravación que el mundo quiere llamar lo bueno malo y lo malo bueno, porque no nos vamos a dejar doblegar en nuestra integridad, en nuestra moral que esté alineada con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que promete bendición a nuestras vidas. Porque no nos vamos a dejar doblegar ante mensajes de desesperanza, ante mensajes de desaliento, ante mensajes de derrota, porque el Señor ha prometido la victoria. Y nos vamos a mantener como ese roble firme de 50 metros de altura, para nosotros saber que no importa lo que venga, el Señor siempre nos dará la victoria. Y cierro con una última cita, no tienen que ir ahí, es Juan 15, del 7 al 8, en la página 11:27. Juan 15, del 7 al 8, la página 11:27, que es un momento muy, muy especial, donde el Señor Jesús estaba con sus discípulos en la última cena y tiene una conversación de sobremesa, sabiendo que esos eran los últimos minutos que el Señor iba a compartir con sus discípulos. Entonces, definitivamente que es una porción de la palabra que tiene una importancia enorme, porque el Señor, siendo Dios, sabía que le quedaban solo unos minutos, y si Él escogió decir esas palabras en esos últimos minutos es porque de verdad era algo muy, muy valioso. Y dice lo siguiente, en el Juan 15, 7 y 8, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pidan lo que quieran y se les concederá. Pero hay algo que es necesario hacer. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Y previo a eso hace una analogía de que dice que Él es como el tronco de la matita de la vid, de la uva, y nosotros somos las ramitas, que tenemos que mantenernos aferrados. Tenemos que permanecer unidos a ese tronco para que nosotros podamos puedan fluir los nutrientes, pueda fluir la savia y podamos producir frutos en abundancia. Si la ramita se despega del tronco principal, no va a haber nada, se va a secar, se va a morir. Entonces ese es el único requisito que el Señor nos pide, y es que nosotros permanezcamos pegaditos a Él y que sus palabras permanezcan pegaditas a nosotros. Y el Señor nos dice, ya, con eso es suficiente. Si haces eso, pide lo que sea y te lo voy a dar. ¿Ustedes de verdad se han dado cuenta de lo grandioso que es que el Señor te diga a ti que si tú haces algo, que después tú le puedes pedir lo que sea y que Él te lo va a dar? Eso es algo verídico, eso no es un cuento de camino, señores. Eso es una promesa que el Señor dejó reservada para ti y para mí. Para ti que de repente tienes un hogar destruido, que no sabes cómo llegaste ahí ni de qué forma, de repente cometiste error o no lo cometiste, pero no sabes que el Señor te está diciendo que si tú haces eso, le pides lo que sea, incluyendo que restaures esa familia rota, el Señor lo va a hacer. Que si estás enfermo, amén. Que si estás enfermo, el Señor te va a sanar. Y para terminar le voy a dar un testimonio cortico. Yo no lo tenía en pauta, pero se lo voy a dar. Lo siento el Señor y así lo voy a obedecer. Yo fui al médico la semana pasada. Mi mamá partió con el Señor este año. Fue muy duro para mí. Hasta el punto de que yo no quería volver a predicar aquí. Porque no me sentía que respaldaba las palabras que decía. Hasta que maduré y el Señor, bueno, trató conmigo y todo. Porque el Señor tiene un plan perfecto. Y como en mi familia, yo conocí todas mis bisabuelas, mis abuelas y todo, porque mi mamá haya partido con el Señor a los 68 años, para mí en lo personal era una derrota grande. Y resultó que me afectó tanto que en el medio de esa situación me enfermé, porque me descuidé con mis ejercicios diarios, me descuidé con la alimentación y me enfermé. Estaba mi mamá en el quinto piso interno y estaba yo en emergencia, lleno de alambres y cosas. Me dijeron, no, usted no se puede ir a su casa. Electrocardiograma, no sé qué, la presión disparada. Después me hicieron análisis, colesterol, ¡fuf! Glicemia en ayunas, ¡fuf! Todo mal, todo mal. Cuando voy a una doctora muy buena, cardióloga, me dice, no, hipertensión. Y sí, tú estás teniendo una situación difícil, sí, ya tú me comentaste, pero mira, no hay hipertensión emocional, usted es hipertenso, ya eso es algo para toda la vida. Y yo digo, está bien, eso era lo que yo quería saber, para saber cómo voy a orar. Eso era todo, no hay problema. No lo acepté en ningún momento, no lo recibí en ningún momento, pero no les niego que fue una galleta con un guante de hierro. Una galleta con un guante de hierro. Y no me sentía de verdad digno de volver otra vez aquí y darles una palabra de esperanza y de aliento, porque yo me sentía que estaba desalentado yo mismo. Y el enemigo venía y me decía al oído, pero ¿qué pasa? ¿Y esa charlita de fe? ¿Dónde están? Las cinco piedrecitas tuyas de aquella vez. ¿Eh? Y los gigantes. Pues este gigante te aplató con el meñique del... Sin embargo, para hacerle corto el cuento, la historia, porque la charla no es de eso, pasé unos meses complicados, con una lucha espiritual, porque el enemigo es muy creativo. No hay cosa que le guste más hablar que al enemigo. Cuando usted se está duchando o cuando usted está manejando, viene y le dice, pero cuidado si tú haces el lichecado. Vas a tener que comprar un pastillero. Eso era una imagen de derrota para mí. Entonces en la sala de espera del médico llegaban dos señores, no, había uno relativamente no tan viejo, quizá un poquito mayor que yo, y con otro más mayor, que se había dado un fundazo en la cabeza con algo y tenía un parche, parece que era doctor. Me dice, no, eso fue anoche, que di un giro y la mesita de noche, ¡pam! Y ya tú sabes. Pero entonces estaba hablando que era atleta, que se iba a correr en Mónaco y en Venecia y no sé dónde. Yo, pero en Venecia, ¿dónde que va a correr o va a nadar? ¿Cómo es la cosa? Pero bueno, yo me tiré esa cosita y se lo digo porque ya estaba, no, ya tú sabes, cómprate tu pastillero. Yo tengo dos. Ah, sí, yo tengo dos y los dos al lado de mí. Eso fue ahora, la semana pasada. Y yo, ay Dios mío, yo te doy gracias porque mi confianza está puesta en ti. Y bueno, nada, lo atienden a todos ellos y salen y todo hablando de los pastilleros. Y sí, ¿dónde tú lo compraste? No, yo lo pedí por no sé dónde, por internet y no sé cuánto. No, y que aquí lo venden en tal sitio. Yo tengo dos. Y yo, ay, mi madre, con dos pastilleros está este. Bueno, nada, el caso es que voy donde me toca mi turno, la doctora me examina y yo veo que ella vuelve y examina y hace y chequea papeles de los últimos análisis que le llevé y vuelve y examina y me dice, sencillamente, esto es increíble. Esas fueron sus palabras técnicas. Me dijo, yo en mi vida había tenido que aceptar que verdaderamente lo que tú tenías era tensión, era estrés, era una situación emocional grave, porque no tengo otra manera de explicarlo, porque está perfectamente bien. Perfectamente bien. Después que la misma doctora me había dicho, mira, ya usted es hipertenso. Vaya comprándose su pastillero y su cosa. Entonces me ha ido quitando todo, me dejó media cosita de una tontería y me dijo, la próxima vez te la elimino. Porque no la quiso eliminar, porque dice, en mi vida he visto algo parecido. Pero no se preocupe, que yo sé quién es que está detrás de todo esto. Mi Señor, el que nunca me falla, el que nunca me falla, el que nunca me falla, y el que nunca te va a fallar a ti, no importa lo que te haya pasado en tu vida, no importa lo que te haya pasado. Amén. Así que nada, en conclusión, la última parte de ese verso que me olvidé obviarse, se la obvié sin querer cuando decía que pidan lo que quieren y se les dará. Dice, porque mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El Señor quiere que nosotros tengamos mucho fruto porque Él es glorificado y nosotros podemos testificar de que el Señor está real, de que el Señor es real, de que el Señor está vivo y de que el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Así que el Señor se glorifica en nuestras victorias. Y mientras más victorias tengas, más glorificas al Señor. Amén. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén.